Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Esta noche voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá, llamaré a la puerta, nos esconderemos, tiraremos cielos para no quedar bien. Y cuando piense que ha sido, le diremos que no, no han sido tus amigos, allí nadie quedó. Ya no sabes qué hacer. Adiós, papá, adiós, papá, consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós.
7 minutos los que pasan de la 1 de la tarde, ha sido siempre también uno de mis grupos favoritos.
Uno de los visionarios, los Ronaldos antes de que surgiera, Ronaldo gordito, sí, Cristiano, sí, Ronaldo, sí. Y Ronaldinho, o sea, fueron visionarios del mundo. Mira, futbolístico.
Como la ha hilado, Hola Roberto Manchester.
Hola, muy buenas, y hay que decir que hoy en día el grupo está mucho mejor que Cristiano Ronaldo.
Yo estoy de acuerdo completamente.
Y Coque Maya, también visionario del Atlético Madrid, del jugador del Atlético.
Bueno, mete más goles, Coque, mete más goles.
Vale, Maya, ya, eso es. Ronaldo. Tiempo del deporte a las 3:25. Aquí estamos hablando ahora de buena música y disfrutando de una gran canción.
Os felicito por la música.
De las muchas, de verdad, que han firmado y que sigue firmando Coque, que me sigue sorprendiendo. También él solito a día de hoy sigue demostrando que el talento, bueno, pues si se tiene, permanece.
La canción de Ikea también.
Y actor, sí. Y actores.
Grandes, ¿verdad? Todos. Sí, 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 como actor también nos ha sorprendido, ¿verdad, Roberto?
Hace tiempo hablamos con él, Farinelli, y la de Nada en la Nevera, que ha hecho comedias también, y hablamos con él en el programa hace tiempo, y la verdad que nos contó todo esto. Sí,
sí, señor. Actriz cántabra Ruth Díaz logró ayer un nuevo galardón, esta vez Premio Feroz, por su trabajo en Tarde para la Ira, la ópera prima de Raúl Arévalo, que ha sido la gran premiada en la gala celebrada anoche. Muy Vaya bien. Días que llevamos, con cántabros arrasando, cántabros, sí, premiados. El triunfo convierte a la reina Osana en favorita. Exacto. Para el Goya.
Sí, un poco como se habla, Globos de Oro, Oscar, Feroz, Goya, pues está todo ya encauzado para que tanto ella como la película Tarde para la Ira sean las grandes triunfadoras de los Goya.
Fíjate que toda esa parafernalia del monstruo que viene a verme, se ha quedado, creo que uno. Sí. No, es un cartelito y no sé qué.
Pero me sorprende Julieta, ¿no? Que también, partía también como otra de las grandes, exacto, favoritas, ¿verdad?
Pero fijaros que siempre va a haber alguna que se va a tener que quedar sin nada, porque si a esas también le sumamos Que Dios nos perdone, fijaros que son 4 grandes películas de nuestro cine, que en los Goya va a pasar lo mismo, alguna se va a quedar también
de
vacío.
El hombre de las mil caras, que también está las mil caras.
Y lo que yo creo que en los Goya, sobre todo lo que va a ocurrir, puede, es que Tarde para la Ira gane película director y la del monstruo también le den. Van a dividir, ¿no creéis que igual arrasa Tarde para la Ira? Porque por un lado se va a premiar el cine comercial tipo Hollywood y por otro lado el cine más intimista y con
nunca me ha gustado eso de repartir, y es decir, unos premios
que se lo lleve lo que se lo merece,
uno el mejor, este otro el mejor, este, si te lleva los 7 te los lleva.
Lo hicieron con la del Tsunami, con la de Bayona, con la de Lo Imposible se hizo también, se la dio, no sé si fue director o película, y luego se compartió ese premio con una película más independiente y pequeña, yeah. No, yo se lo daba todo a Tarde para la Ira, pero porque me parece lo más coherente, porque es la mejor película. Pero es verdad lo que decís, hay que estar contento porque todo parece indicar que Ruth Díaz va a ganarse ese Goya merecidísimo,
sí, señor.
Raúl Arévalo estuvo gracioso diciendo que ya no va a hacer la segunda película porque superar esta con todos, claro, los premios, dice, a ver dónde me meto cuando no llegue a las expectativas, ¿no? Bien,
exacto, va a venir luego ese vértigo de la segunda película y estar al nivel, ¿eh?
Oye, y qué bonito momento que recogí ayer el premio Ruth Díaz de la mano de, fíjate, otro cántabro, Eduardo Noriega.
Eso
y
es.
También la actriz Leonor Watling.
Exacto.
Muy ligada a Cantabria por otro motivo.
Exacto, pero yo sé, es que me quedo con Leonor Watling siempre, ¿eh? Pero por todo, por su talento, ahí sí que era la que de verdad tenía talento entre ellos. Pero bien, exacto,
entre
todos.
Ellos. ¿Entre ellos?
Entre ellos tres.
Ah, y Ruth no lo tiene.
Y Ruth no lo tiene.
Pero, hablando de belleza y de...
Has dicho talento.
Pero tengo que decir,
otra cosa.
Tengo que decir sobre todo que yo estoy muy contento con Ruth Díaz por esta película, pero es verdad, y no me lo vais a negar, que a mucha gente dirá, ¿y dónde ha salido esta chica? Porque Ruth Díaz, no, hasta esta película mucha gente no la conocía.
Pues mira, también nos lo contó en este programa, y pues sí, lleva toda la vida trabajando.
Exacto.
Lo que pasa,
pero
que claro,
sobre todo mucho teatro, mucho películas pequeñas que no han tenido suerte,
que no tienen salida,
claro,
comercial, entonces es complicado.
Por eso es verdad que, a ver, que tiene mucho talento, pero también es tener suerte, que justamente estás en una película que tiene nominaciones a los Goya.
Un reconocimiento a Corocota Teatro de Reynosa, que desde bien pequeñita fue de las que confiaron en ella, y lógicamente es la cantera que también nutre a esos actores.
Es un ejemplo exacto para muchos más actores que están ahí, y mira luego lo que pueden tener, ¿no? Ese premio. Pero es verdad que, aparte de talento en esta vida, hay que tener suerte, ¿y es así?
Yo. Robert, quiero que muevas tus hilos, y este viernes tenemos que tener aquí a Ruth Díaz o a Iria Senjo, que ojito, estar nominados a 7 premios Max.
¿Y por qué no a los dos?
Pues me encantaría.
Bueno, ¿no?
Pues ya está.
Pues nada,
pues ya tienes trabajo. Talía.
Aunque si viene Iria Senjo, igual tenemos que hacer 7 programas solo para él.
Bueno, tenemos
porque
media hora.
Es de los que se explican.
Cope más Cantabria, los viernes más cultura, así que, por favor, ¿eh?
Pues vale.
¿Vale?
Perfecto.
Pues cerramos ya.
Entonces ese viernes tengo libre.
No, tú estarás aquí conmigo y con Jesús Manzón. Bueno, venga, peli de hoy. ¿Recomendada o no?
Sí, muy recomendada, incluso más que la de ayer.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, porque, a ver, tengo que situaros. Hemos empezado muy bien el mes de enero
ya
y el año,
sé,
¿eh?
Ya lo sé.
Con películas que todo cinéfilo tenía que ver. La ya muy mencionada La La Land, Silencio de Martin Scorsese, Comanchería, France, la película de François Ozon.
¿Silencio también?
Silencio también, sí, sí, lo decimos en ese caso. Y hay que sumar ahora Tony Erdmann, que es la recomendación que ha llegado este pasado viernes, que es la película que venía con muchísimos premios, es alemana y que dicen que es la que va a ganar el Oscar a la película extranjera. Solo se puede ver en los Groucho, esta película, ya aviso. Y es una película inclasificable, ¿vale? Es una película llena de situaciones y secuencias extravagantes.
Veo que remarcas.
¿A qué otro director se puede asemejar para hacerme una idea? Dentro de inclasificable,
Spike Jonze.
Ajá.
Pero bueno, sobre todo, sí, porque...
Eso quiere decir David Lynch, que también es más inclasificable que ninguno.
No, pero sobre todo por la excentricidad de las situaciones, porque visualmente es verdad que es una película muy sencillita. Pero tú la vas viendo, y vas viendo, digo, situaciones como muy absurdas, muy extravagantes, aunque luego lo que acaba triunfando es lo humano. Y la podríamos definir como comedia existencial con más trasfondo y corazón de lo que parece. La película, hay que decir que es la historia, una historia muy sencilla, de un padre que tiene que reconciliarse con su hija, ¿vale? Recuperar el pasado, en este caso, que lo hemos visto mil veces, pero la película es tan original y tan arriesgada que esto lo hace pues alejándose de las situaciones comunes, de los tópicos, de las sensiblerías. Son 2 horas 40 minutos de película, eso es lo peor que tiene, que podían haberla recortado un poco. Son 2 horas 40, aviso, se supone que es una comedia, pero es mucho más que una comedia, juega a los contrastes y a los géneros, y es ese padre que está separado, se le acaba de morir su perro y no sabe qué hacer en su vida, ¿no? Está ya en Alemania y su hija es la típica ejecutiva vacía,
que no tiene tiempo para
que
nada.
No tiene, adicta a su trabajo.
Exactamente.
Que no siente, que tiene unas relaciones con los demás, incluso sexuales, que se la, tú notas que esa persona no tiene ya sentimientos, que la vida no es feliz. Y hay un diálogo entre ellos dos que él la pregunta a ella, ¿eres feliz? Y ella dice, a ver, defíneme felicidad. Y dice, ¿por qué merece la pena vivir? Y a partir de ahí es como ese padre, que es un bromista y un satírico, paródico, tremendo, va a intentar inmiscuirse en la vida de ella, metiéndose en todos los momentos. Ella está tranquila y de repente aparece el padre, a través de pelucas,
desestabilizando,
para inocularle un poco esa alegría y cambiarla el chip.
Yeah.
Y que aprecie un poco la vida, ¿no? Porque ella sigue encerrada en ese mundo, es una ejecutiva de una gran multinacional. Y ahí también la película habla del feroz capitalismo, es una crítica al capitalismo, en el que los empresarios, directores, solo piensan en el dinero, en las fiestas, y se olvidan de los empleados a los que luego hay que echar. Es muy real la película, que transcurre casi toda en Rumanía, habla un poco de los contrastes y las clases de entre ricos y pobres, también la supremacía alemana con los rumanos, y sobre todo al final es una película que reivindica un poco esa locura, esa espontaneidad de la infancia ante la vida que estamos viviendo ahora, porque es una película sobre la incomunicación entre un padre y una hija, y entre la deshumanización que hay ahora por esta sociedad, en ese caso, ¿no? Pero como digo, tiene secuencias que no sabes si reírte o
llorar. Vergüenza ajena.
No, que pasas de la conmoción al humor, a la extravagancia, a la realidad, lo tiene todo, realismo social, momentos alucinantes, momentos conmovedores, porque se habla de algo muy profundo, que al final es, le dice el padre a ella, me he pasado toda la vida intentando rescatar los momentos, condensar esos momentos de la vida, y te das cuenta de que los momentos importantes ya han pasado, pero cuando están pasando no te has dado cuenta que ese momento era el importante.
Claro, claro.
Fíjate lo que le dice, al final lo importante en la vida son esos momentos que tú creíste banales e intrascendentes, pues eso es lo importante, pero en el momento no te das cuenta, querido. Y eso, fijaros, una comedia, fijaros lo que habla.
Lo que plasma, ¿no?
Que plasma.
Sí, sí.
Y tiene una de las secuencias más extravagantes que he visto en mi vida. No voy a contar mucho más, ¿eh?
No,
con una
favor.
Fiesta de cumpleaños en la que todos acaban desnudos.
En los Groucho, ¿no?
En los Groucho. Todos acaban desnudos. Luego aparece allí una especie de monstruo mítico rumano.
¿Qué había en esa fiesta?
Pues lo que había es mucha metáfora y mucha humanidad.
a verla al cine.
Que consumían.
No cuenta.
Pero de verdad, ¿eh? Yo te quiero recomendar, Tony Herman, al que está harto del cine convencional.
Claro.
Esas comedias románticas de chico conoce chica, o como hemos dicho, esos telefilms de padre que tiene que reconciliarse con su hija. Esto es todo lo contrario.
Ayer le planto un 6.5 en la peli española. 7.5 por lo menos.
7.
No, 7.5.
Claro.
Es que,
claro,
es que no voy a repetir.
Ya, pero estáis afinando bien. Qué bien me explico. Ya,
cuando... esto, no.
O qué bien te conocemos.
No, eso es. Está entregado, se le nota mucho.
Pero,
de verdad.
Que
esta te ha calado hondo también.
Quiero que remarcar que es una película para gente que busca cosas diferentes. No quiero que vayáis a los Groucho y que estéis 2:40 diciendo, pero qué locura es esta. Ha quedado claro, ¿no? Que es una película extravagante.
Ha quedado muy claro. Vale.
Pero como la vida misma, porque la vida misma a veces también es excéntrica, rara y absurda.
Que le quede claro también a nuestros oyentes que esa revisión anual es gratuita en las ópticas de Central Óptica en Cantabria, y que no será por ópticas. Tienen 5 en Santander, 2 en Maliaño, 1 en Torrelavega, y que estamos en tiempo de, bueno, pues de disfrutar de Alto Campo, ahora que está a pleno rendimiento de la montaña. Esencial la prevención de queratitis y otras graves patologías oculares de los rayos infrarrojos. Así que antes de acudir a esquiar a Alto Campo, mejor pasarse por Central Óptica y preguntar cuál es la mejor protección, claro, para nuestros ojos.
Aunque es un contraste, ¿no? Estás lleno de frío porque estás en la montaña, pero está más cerca del sol y entonces tiene más efecto negativo.
El reflejo de la nieve, que entra por otro ángulo.
Muy es peligroso, ¿sí?
Muy, muy, muy peligroso. Central Óptica, apunten y ya saben, revisión anual gratuita. Importante, los pequeñitos de la casa también.
Depilación láser en Láser VIP. Láser LG 79 euros. Medias piernas o abdomen desde 39 euros. Labio mentón desde solo 11 euros. Confía en los profesionales de Láser VIP con la doctora Ana Belén Marchante. Parking gratuito y financiación hasta 12 meses sin intereses. Láser VIP en la Plaza Pombo, Santander.
¿Quieres ser diferente? Ven a Love 21 y aprovechate de nuestros productos de fin de temporada. Ahora nuestros muebles cuestan menos. Disfruta de tu compra en Love 21. Love 21, Avenida Valdecilla 21, Santander.
Comienzan las rebajas en el Ajuar de la Novia y del Bebé.
Cortinas a medida, los mejores juegos de sábanas para el invierno, colchas, nórdicos, mantas, pijamas, batas.
Aprovecha estas rebajas y renueva tu hogar en el Ajuar de la Novia.
El Ajuar de la Novia y del Bebé, en 4 Caminos y en Rua La Sal 7, Santander.
El Ajuar de la Novia, síguenos en Facebook.
Hermanos Laredo le ofrece un servicio global adaptado a su operativa de transporte y logística con la máxima calidad y atención. Hermanos Laredo, transportando fuera y dentro de nuestras fronteras.
Rebajas en Susge Colchonerías. Hasta el 50% de descuento en primeras marcas. Rebajas en Susge Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses. Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander. Abierto sábados tarde. Susge Colchonerías en rebajas.
Pizzería Britannia en Santander te ofrece una solución para cada ocasión. Que mamá está cansada y no le apetece cocinar, no importa. Haz tu pedido al 942-280-208 y te la llevamos a tu casa. Que echan un partido de fútbol, pídelo por la web y te la llevamos a tu domicilio. Que hace mal tiempo, nos llamas y en 30 minutos lo tienes en casa calentito. Pizzería Britannia, más que una pizzería, es tu punto de encuentro.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Como saben nuestros oyentes, el tiempo del cine le adelantamos los martes porque las avispas llegan a 1:30 con ganas de repasar junto a los oyentes de COPE Cantabria la actualidad de nuestra región. Enseguida vamos a tener aquí a Rosa Valdés, diputada del Partido Regionalista, Silvia Abascal, diputada del Partido Socialista, y Francisco Rodríguez Argüeso, diputado del Partido Popular. Será 1:30, como siempre, en COPE más Cantabria, el avispero de los martes de 1:30 a 2. ¿Sigues un ratito más con nosotros, no, Robert? Que sí. Ahora vamos a mediodía COPE.
Me lo paso muy bien.
Al grupo COPE en Cantabria para repasar de nuevo la actualidad y propuestas culturales. Enseguida también les recordamos la programación del Palacio de Festivales.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado. Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa.
En COPE Cantabria con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Información que llega en este momento del mediodía, cuando pasan 21 minutos de la una, con Ramón González y hermanos, y de nuevo con Gerardo Cisniega. Me asusta lo que te veo ahí.
Bueno, ahora mismo lo contamos. Antes de nada, recordar que esta tarde se celebra esa comisión en el Senado de las Comunidades Autónomas, donde Soraya Sáez de Santa María va a anunciar los avances que se han hecho ya en el nuevo modelo de financiación autonómica, después de los acuerdos que se alcanzaron en la conferencia de presidentes. Parece que hay varios grupos parlamentarios minoritarios de algunas comunidades como, por ejemplo, Canarias o Valencia, que piden que no se acepte el modelo aprobado en esa conferencia de presidentes, donde se premia, digamos, el coste efectivo de los servicios y que se tengan en cuenta otros factores como la población a la hora de repartir el dinero, lo cual perjudicaría a Cantabria. Cantabria va a estar representada en esa comisión por Rafael de la Sierra, que va a defender el modelo que se ha firmado y, digamos, esas condiciones. Luego lo contaremos. El recibo de la luz. Hoy tenemos récords históricos otra vez del precio de la luz. Se van a superar mañana miércoles, por ejemplo, los 100 megavatios 100 euros megavatio hora. Por primera vez se van a superar mañana miércoles, y hoy el precio más caro se va a pagar en torno a las 9 de la noche, cuando ahí se alcanzará,
estamos todos en casa,
un muy buena pico idea. De 101,99 euros por megavatio y hora, con lo cual
a la oscura,
atención, porque sí, pero
pues no vendría mal.
¿Sabéis cuál es el problema? Que realmente hay mucha gente que apaga las luces o intenta hacer un consumo menor, pero es que la parte del consumo dentro de la factura de luz es mínima. Es decir, hay que decir que en ese recibo donde pagamos cada mes el recibo de la energía, más del 70% corresponde a impuestos, que no tiene que ver nada con el consumo. Es verdad que luego, en función del precio de la tarifa, pues el consumo es más caro o más barato, pero lo que es el consumo puro y duro apenas es el 30%, e incluso dentro del epígrafe que ahora recoge el recibo, que pone consumo, también están incluidos algunos de los impuestos que pagamos al gobierno, por lo cual nadie sabe realmente cuál es la parte exacta del recibo de la luz que estamos pagando. Así que mucha gente, insisto, ahorra, intenta ahorrar apagando la luz y otras cosas, pero hay que decir que es una parte mínima del recibo. El 70% son impuestos y cosas que se han ido agregando ahí, y que es lo que, bueno, el gobierno evidentemente no tiene ningún interés en cambiar, porque es el gran beneficiado.
No, ya veo,
pero
parece que están esperando a que se activen las alertas amarillas por temperaturas mínimas.
Este martes, ya te digo, en torno a las 9 de la noche se alcanzará el pico más caro, y mañana pues parece que también habrá más récord, y así vamos a seguir durante toda la semana. Y esta es una noticia que traigo especialmente para Jaime del Olmo, que sé que es un buen conocedor de toda la gastronomía de Torrelavega y un buen degustador de esa gastronomía, porque se van a celebrar en Torrelavega las 18th jornadas del lechazo de Castilla y el ojalde de Torrelavega del 27 de enero al 12 de febrero. Es decir, durante dos semanas
está mal.
Habrá 12 restaurantes que se adhieren a esta iniciativa en Torrelavega, donde a un precio módico pues se puede disfrutar de un gran lechazo de Castilla y de ojaldre de Torrelavega, con un menú maravilloso y, bueno, pues en algunos sitios muy conocidos de Torrelavega. Entre ellos, por cierto, el nuevo restaurante de Fernando Llamosa, es un viejo amigo de esta casa
que se ha puesto en marcha. Un beso muy grande, pues claro.
Podrías invitarme un fin de semana.
Venga.
Pero ya se ha acabado, de enviado especial estás de la ruta gastronómica.
Tengo que catar un poquito para poder dar fe de lo que nosotros recomendamos.
Lo sé, que te has apuntado este fin de semana. Uh-huh. ¿Más noticias?
Bueno, pues hoy también contaremos un poco cuál es el balance que ha hecho Ciudadanos de ese debate de las enmiendas a los presupuestos. Directamente dice que PP y Podemos han hecho el ridículo en su debate, no apoyándose a sí mismos esas enmiendas a la totalidad. Estaremos pendientes también pues de esa jornada. Habéis hablado con el representante de Amnistía Internacional aquí en España, que esta tarde estará desde las 6 de la tarde aquí muy cerquita de la radio, en el Instituto Santa Clara. En Santander escucharemos un poco las reacciones de los grupos de la oposición a esa valoración que ha hecho el ayuntamiento de los efectos de la anulación del plan general. Y, por cierto, avisa tanto PRC como PSOE y Izquierda Unida que el ayuntamiento ha contado algunas cosas, pero que hay efectos más negativos que no han contado. Y dicen, por ejemplo, desde Izquierda Unida que al ayuntamiento le puede tocar pagar indemnizaciones a promotores que pues han hecho un desembolso para sacar adelante algunos proyectos y que, como ahora se van a frenar, pueden tener pérdidas económicas. Izquierda Unida, Miguel Saro, su portavoz, pues considera que a lo mejor le cuesta a los bolsillos de los santanderinos un buen dinero por la anulación de ese plan general.
Gracias, Gerardo. Más información a las 2:20 de la tarde. Ahora la información está en Ramón González y Hermanos, porque hasta el 31 de enero tenemos condiciones especiales en toda la gama SUV.
Es el mejor momento para comprar un Peugeot, y si es SUV, mejor que mejor. Con motivo de la victoria de Peugeot en el Rally Dakar, Peugeot va a lanzar una campaña en la que se invita a todos los clientes a probar un SUV Peugeot, y si realiza el pedido unas condiciones especiales en toda la gama SUV, en Avenida Bilbao 109, en Torlavega, Ramón González y Hermanos.
Ganas de subirse a este SUV y irse fuera del país. Estaba yo pensando, sí. Digo, no sé. No sé, la verdad, no sé para dónde mirar, ¿eh? Estas son las cosas.
Muy triste, muy lamentable, la verdad, ¿eh? Pero bueno.
Ay, el Peugeot SUV, buen momento para seguir disfrutando de la música que está seleccionando Iván Respuela en este pedazo de coche. Bueno, ya saben, en tres minutitos, tiempo para el análisis de la política regional con nuestras avispas en Cope Más Cantabria en el 105.6 de la FM. Ahora recordándoles que en el 25 aniversario que se sigue conmemorando del Palacio de Festivales de Cantabria, este jueves está previsto a las 8 de la tarde en la Sala Griega un encuentro con Jesús Chimarro. Entrada libre hasta el aforo. En la actualidad ocupa el cargo de presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid y es a su vez presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas Productoras de Teatro y Danza de España. El director del Teatro Bellas Artes de Madrid desde 2005 y director gerente del Teatro La Latina. En fin, con un currículum.
Ahí está Taxi, en La Latina, celebrando esa obra de teatro de José Mayuste, donde estuvo Félix Álvarez durante muchísimos meses.
Bueno, pues este encuentro será este jueves, ya saben, a las 8 de la tarde. Y el viernes y sábado les recordamos que en la Sala Pereda, a las 8:30 de la tarde, buena propuesta teatral de Seis Gay y Los Vecinos de Arriba, con Ebache al frente del reparto, 90 minutos, pues para pasarlo francamente bien, que lo necesitamos.
Tengo mucha curiosidad de ver qué ha hecho Cesgay, dirección a teatro. La verdad que el director de películas como En la cama, o sobre todo esa película de Truman, la verdad es que a ver en el teatro cómo se desenvuelve. Pero creo que habla de los temas que siempre ha hablado en sus películas, ¿eh? Claro. Relaciones de pareja.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Él siempre ha sido también muy cosmopolita, muy de hablar de la condición humana.
Así pero que, pues, trasladarlo del cine al teatro, claro, hay un cambio sustancial, ¿eh?
Así que yo creo que es interesante, desde luego.
Sí, y a ver cómo eso vemos a Eva H. ya no sea un monólogo, sino como actriz. Yo nunca la he visto en esa vertiente.
Yo tampoco. La obra va a arrancar en una noche en la que los protagonistas Ana y Julio, que así se llaman, invitan a cenar a sus vecinos Gloria y Brian para enseñarles el piso y agradecerles por la ayuda que les dieron cuando se instalaron en el edificio.
Y por cierto, no viene mal recordar tampoco esa propuesta que ya comentábamos ayer de cara al CSIC y la primera semana de febrero, concretamente el día 4, se celebra el 35 aniversario de Javier Ruibal. El 4 de febrero ya están las entradas a la venta, uno de los cantautores y compositores con más relevancia, 35 años ya, así que Javier Ruibal en Santander el próximo sábado 4 de febrero en el CSIC.
Buena propuesta musical, claro que sí, igual que la de Meclán ahora hasta la 1:30 de la tarde, recordándoles que los profesionales de Soinco les esperan también en un espacio vanguardista en Torrelavega que deben de visitar. Se van a sorprender, ahora estoy viendo yo su Facebook, es impresionante los trabajos que realizan. Desde luego, en cuanto a cocinas se refieren, cada cocina es un traje a medida, como un traje a medida, y ellos lo diseñan y además lo diseñan con nosotros. En cuanto a baños, compruébenlo. Ahí tienen su página web, su Facebook, y la verdad que es admirable todos los trabajos de los que se encargan, porque además reforman total o parcialmente nuestras casas. Tiempo de análisis en el avispero, ahora mismo en Cope Más Cantabria.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Se están acomodando poquito a poco en este estudio central de la cadena COPE en Cantabria. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en COPE más Cantabria, mediodía COPE, hasta las 2 en pleno análisis ya de nuestra política regional. Damos la bienvenida a Silvia Abascal, diputada del Partido Socialista. Buenos Muchas días. Gracias. Gracias. Está tomando asiento también la diputada del Partido Regionalista, Rosa Valdés. Bienvenida, te dejamos que cojas ahí.
Nada, no, perfectamente. Buenos días, buenas tardes, ya depende cómo se mire a todos.
Y está también con nosotros Francisco Rodríguez Argüeso, por el Partido Popular. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, ¿eh? ¿Qué tal en el Partido Popular? Por cierto, vamos a empezar por ahí. Celebráis el Congreso, ya tenemos fecha, el próximo 25 de marzo, ¿no?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
¿Movimiento interno? ¿Lío? ¿Se habla de algo de lío en el partido?
A lo mejor habla nadie. Pero eso se tiene que ver. Yo eso es lo que digo, mira. Un congreso es una de las cosas más bonitas que te puede pasar a un partido político, sin duda alguna. Ahora tenemos el Congreso Nacional. Y lo que tiene que salir del Congreso Nacional, aparte del equipo, porque siempre el equipo es muy importante, porque son los que tienen que llevar adelante lo que los militantes y compromisarios decidamos, seguro que seguirá siendo un partido moderno y un partido que intente solucionar los problemas que tiene España. A partir de ahí se tienen que hacer los congresos regionales, los congresos provinciales y locales. En Cantabria ya anunció el presidente que va a ser el próximo 25 de marzo, y por lo tanto el Congreso de Cantabria será un gran congreso también, en el que trabajará en ponencias para el futuro del Partido Popular y sobre todo para el futuro, no del Partido Popular, sino para el futuro que el Partido Popular tiene que tener para solucionar los problemas de Cantabria y dar futuro a esta tierra y a los hombres y mujeres que viven en Cantabria. Por lo tanto, eso de los movimientos internos se ve en el Congreso.
Ya.
Ahora tenemos el Congreso Nacional, tenemos el Congreso y ya veremos a ver los movimientos. Yo pienso que los únicos movimientos van a ser aportaciones de proyectos y de ideas para hacer unas buenas ponencias y sacar un gran equipo que estoy convencido que va a salir.
Aún Ignacio Digo no ha confirmado si se va a presentar de nuevo a liderar el partido, entendemos que sí.
Bueno, no, es que vamos a ver, es que los medios de comunicación, que yo os respeto enormemente, siempre tenéis lo de las personas, os gusta mucho hablar, ¿no? Pero las personas que dirigen los partidos, igual que los que dirigen las radios, lo que tienen que hacer es analizar los tiempos, y las cosas hay que hacerlas en su momento y en su tiempo. Y ahora tenemos un Congreso Nacional y lo que no podemos es entretener a la gente sobre el Congreso Regional, aunque a vosotros los medios os guste. Pues después del Congreso Nacional seguro que sabréis quiénes son los que van a dirigir el Partido Popular en el Congreso, que los elegirán sus compromisarios, saldrán y saldrá un gran Partido Popular en Cantabria, sí o sí.
Pero qué bronca nos estás echando.
Ya, no nos sorprende, nos basamos en informaciones. Hay otro movimiento dentro del partido que ya se posicionó hace tiempo, ¿sí? Ante ese cambio en la primera fila del partido, liderado por Ángel Cuadrado.
Pero no, yo no he visto nada estos días, hace mucho tiempo que no veo nada.
Estos días Gerardo Sisniega, nuestro jefe de informativos, ha hablado de que puede haber hasta una tercera candidatura.
Pero bueno, pero se me parece muy bien. Si puede haber tres candidaturas, cinco, siete o una. Yo, mira, como yo ya soy de los que digo que los partidos se tienen que modernizar, se tienen que renovar. Yo llevo muchos años en el Partido Popular intentando aportar todo lo mucho o poco que he podido aportar, y por lo tanto ya mi interés ya no va a estar en el estar en la dirección del partido, porque llevo ya muchos años en ella, sino que mi interés va a estar en que salga un gran congreso, y estoy convencido que va a salir. Pero, y os lo digo hoy, va a salir un gran congreso.
¿Cuál es el problema? ¿Que el que se mueva no sale en la foto, para que nos entendamos, que hay que estar ahí agazapado para ver qué es lo que sucede, los movimientos?
No sé, pero es perfecto que la gente se mueva, además es el momento, ¿eh? El momento de que la gente dé la opinión y el que quiera se presente y el que quiera presente sus candidaturas, además es perfecto, este es el momento. Yo soy de los que digo que los congresos están para eso, para que cada uno que tenga interés en luchar por algo en lo que cree y que su partido vaya bien, es en los momentos en los congresos. Luego lo que hay que hacer es trabajar por los ciudadanos día a día. Pero para mirar por tu partido y ver tu partido es el momento, por lo tanto, todos aquellos que tengan interés de hacerlo, lo tienen que hacer ahora. O sea, cuando pase el Congreso Nacional, el que quiera presentar una candidatura, la presente, fenomenal, se debate entre unos y otros, y al final los compromisarios, elegidos por todos los afiliados de Cantabria, decidirán quién dirige el partido.
Pero como militante y diputado del Partido Popular, ¿tendrá Francisco Rodríguez Argüeso una opinión sobre si la continuidad de Ignacio Diego, por ejemplo, es lo mejor para el partido, o si a lo mejor en ese aire de modernidad estima que pueda venir otra persona a llevar las riendas del partido?
Hombre, yo pienso que Nacho Diego lleva bastante tiempo en el Partido Popular, pero es una persona moderna. María José de Buruaga es una persona moderna, son personas que hombre, son jóvenes, aparte de que son jóvenes los dos. Cuadrado también es una persona, Ángel Cuadrado también es una persona joven, o sea que son gente, cualquiera de los que me estás hablando o de los que se están hablando, son personas que pueden ser capaces de liderar perfectamente el partido y hacerlo bien. Y entonces, yo estoy convencido que va a salir bien.
¿El resto de la oposición está viendo ahí como de tapadillo todos estos movimientos internos que pueda haber en el Partido Popular, de alguna manera? ¿Tiene alguna valoración, tanto el PSOE como el PRC? Silvia.
Bueno, yo desde el Partido Socialista yo no voy a valorar los procesos internos de ningún partido, porque cada uno tiene su forma de hacer y de proceder en su partido y de organizarse, y ellos sabrán en su casa lo que quieren y lo que deben de hacer. En ese tema no me voy a posicionar.
No, yo no es que no me posicione, no, lógicamente como ciudadano de a pie sigues pues los procesos, ¿no?, de otros partidos. Si no, sería absurdo, estarías limitándote la información sobre otras formaciones políticas. ¿Qué ocurre? Que sí que estoy de acuerdo con King Kong, que los tiempos son muy importantes. Entonces ellos internamente manejarán una serie de tiempos. Nosotros, cuando tenemos ese proceso congresual, también manejamos nuestros propios tiempos. A nosotros no nos toca hasta finales del año 2018, salvo que se produzca un congreso extraordinario, que en principio no parece que se vaya a producir. El último encuentro importante de nuestro partido ha sido la Asamblea de Dirigentes, que es un órgano que prevé nuestros estatutos, que ha sido el 27 de noviembre. A partir de ahí han salido una serie de directrices hasta el próximo encuentro que tengamos por nuestros estatutos entre congresos. Pero como digo, claro que estamos atentos a otros partidos. Sería absurdo.
Lo que sucede, Rosa, es que también llamó mucho la atención, o no, según quien lo mire, el mismo día de las elecciones, cuando Miguel Ángel Revilla ya parecía que prácticamente iba a ser el presidente regional, ya esa misma noche Ignacio Diego daba por descontado que no iba a haber ningún tipo de acuerdo. Y el presidente Miguel Ángel Revilla prácticamente hizo lo mismo. A lo que voy es que para el resto de partidos parece que hay un muro, por denominarlo de alguna manera, con Ignacio Diego, que no puede negociar con ningún otro partido, o no hay ningún tipo, incluso de diálogo, para poder llegar a algún tipo de acuerdo. Y a lo mejor con otra persona, el resto de partidos sí prevé que pueda haber algún tipo de distinción o que sea algún entendimiento, aunque sea mínimo, para por lo menos sentarse a hablar.
Bueno, en este caso, en el caso de Ignacio Diego en concreto, no ha habido posibilidad de ese acuerdo, pero no porque sea Ignacio Diego en concreto, sino porque la situación durante este tiempo y todo lo que hemos vivido durante 4 años en el Parlamento no ha dado opción a que el Partido Popular, con Diego o sin Diego, llegáramos a un acuerdo. Es cierto que él mismo se autoexcluyó, para mí eso es muy indicativo, más que la actitud de Miguel Ángel Revilla, que yo creo que ha sido muy coherente en ese sentido. Y bueno, pues ahora vienen otros tiempos. Como digo, el Partido Popular tendrá que estructurarse internamente como mejor le convenga y como ellos consideren y como elijan todos sus militantes o los que tengan derecho de voto según los estatutos del partido, y a partir de ahí pues veremos lo que ocurre.
Francisco, no sé si quieres cerrar este tema con alguna valoración final al respecto, pero parece que los trapos en casita y en el Congreso, ¿no? Que no, cuanto menos salga la luz pública. Claro,
tiene que ser en el Congreso, el debate, cuanto más abierto mejor, cuanto más sincero mejor. Cuantas más personas tengan interés en participar en el futuro del partido, mejor. Y de ahí tenemos que ser capaces a sacar un gran equipo con unas importantes ponencias de análisis político de futuro para esta región y para España, y a partir de ahí estoy convencido que va a salir un buen equipo, y a partir de ahí a trabajar todos en lo que tenemos que estar. En los congresos lo que se tiene que hacer es empezarles cuando toca, acabarles rápido, y cuando se acaben, a trabajar para lo que están los partidos políticos, que es para servir a todos los ciudadanos, en este caso los ciudadanos de Cantabria.
Bueno, antes de centrarnos en ese debate peculiar de ayer en el Parlamento de Cantabria, si os parece, la noticia también de las últimas horas se produjo en la Audiencia de Cantabria, exculpando a los exconsejeros López Marcano y Agudo estos días en el caso Racing, rehabilitándoles de nuevo para la política. Y bueno, en fin, entiendo que queráis opinar al respecto, ¿no?
Bueno, nosotros desde luego una satisfacción tremenda, algo que ya esperábamos, lo hemos esperado siempre, siempre hemos creído en la inocencia de, en este caso, de Javier López Marcano, y por supuesto encantados también del resultado para Ángel Agudo, porque al final era el mismo tema y estaban los dos en el Consejo de Gobierno y en el mismo barco. De hecho, yo felicité a los dos, felicité a Javier y rápidamente también felicité a Ángel Agudo. Yo lo único que tengo que lamentar es, yo que he vivido esa comisión de investigación que dio origen a ese proceso, pues lamentar la actitud del Partido Popular. Ha sido absolutamente lamentable y además continúa siendo muy mezquina, porque las últimas declaraciones que hemos oído en relación con este asunto, cuando tenían que estar pidiendo disculpas públicamente, pues no dejan lugar a duda de que, desde luego, lo que os decía antes, con un presidente del Partido Popular como Nacho Diego y con ciertos dirigentes del Partido Popular que siguen la estela de Ignacio Diego, sería imposible llegar a acuerdos mínimos, porque desde luego con personas que tienen muy baja condición moral es imposible llegar a nada.
Bueno, creo que
sí, lo han demostrado.
Vale, ahora me tocará luego, ¿no? ¿Qué?
Cuando quieras.
Bueno, yo desde el Partido Socialista comparto lo que ha dicho Rosa. Fue una gran noticia para Ángel Agudo, pero también fue una gran noticia para el Grupo Parlamentario Socialista, porque en esa comisión de investigación que se abrió en el Parlamento de Cantabria se estuvo defendiendo la inocencia tanto de Marcano como de Ángel Agudo. Yo sí que he dicho varias veces, no viví esa comisión de investigación, pero sí que he dicho varias veces que sí que se inició una cacería política contra Javier López Marcano y contra Ángel Agudo en ciertos temas de la pasada legislatura, donde ellos fueron los dos consejeros, y que se demostró con los hechos en la comisión de que eso no era así, y la justicia ha dado la razón de que eso no era así y que tenía razón los dos partidos que estaban defendiendo la inocencia de los dos consejeros, con lo cual contenta por mi compañero, por mi presidente del partido, contenta también por Javier López Marcano, contenta porque al final lo que defendió el Grupo Parlamentario Socialista en todo momento se demostró que era cierto. Pero sí que me gustaría poner un punto en esta, y quiero hacer una reflexión, y es que aparte del proceso, hay un proceso público donde participa la opinión pública, los periodistas y demás, donde la presunción de inocencia se ha perdido un poco. Entonces yo creo que todos tenemos que reflexionar un poco en que cuando uno es imputado, lo que significa es que tienes la oportunidad de demostrar tu inocencia, y si ya pasas de ser imputado a acusado, entonces sí, pero que cuando eres imputado hay que respetar la inocencia, la presunción de inocencia que viene en nuestra Constitución. Creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos, la ciudadanía, los medios de comunicación y los políticos, y porque esto va por barrios. Y hay que respetar que todas las familias, todas las personas que nos dedicamos a la política tenemos una familia, y esto pasa factura. Y quiero hacer ese apunte porque me parece muy importante que hay que respetar la presunción de inocencia y no condenar ni sentenciar sin tener la sentencia de un juez.
Es que en este caso se ha producido eso, pero una no sentencia sea, no, y una condena.
Le toca.
Bueno, pero vamos a ver, una sentencia y una condena, vamos a analizar aquí las cosas bien, porque una cosa, si queréis, hablamos en la judicialización de la política, de la actividad política, ¿no? Podemos hablarlo, y entonces si los partidos políticos tenemos la obligación o no tenemos la obligación, cuando consideramos que puede haber un delito o puede haber un tema, de judicializarlo o no. Porque si entramos en eso, pues entramos y los partidos que vosotros representáis aquí, pues han llevado a la justicia a Julio Cabrero y le tuvieron años imputado, y sufrió lo mismo que han sufrido los vuestros. Es que parece que aquí solo sufren los del Partido Regionalista.